Llego a la chamba para verme loco. Para ver Moloco Podcast.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Moloco Podcast. Este episodio muy especial, una sorpresita que le teníamos para toda la gente. Porque era una entrevista. Vamos a conocer ahora un personaje que realmente se ha tomado el hecho de la labor ciudadana, la acción ciudadana muy en serio. Y creo que nos puede enseñar muchísimas cosas desde su perspectiva, Hugo.
Así es. Tenemos con nosotros a Edison Félix Tito Peralta, abogado de la Católica. Y antes de que propiamente nos pueda saludar, ¿puedo enumerar un poco algunos casitos curiosos e interesantes?
Sí, claro que sí.
Ajá, a ver, mira, yo he hecho acá la lista.
Con todo el mundo.
Buenísimo, mira, aquí me dijiste, vi en una entrevista que en el 2019 denunciaste al alcalde del distrito del Tambo en Huancayo, Carlos Curicinche, por decirle cholitos de una forma despectiva a los pobladores. Y hace poco has presentado junto a Lucía Albités e Isabel Cortés y 230 ciudadanos una denuncia administrativa contra la empresa Punto Visual, Keiko y los responsables de la campaña No al Comunismo, para que el Jurado Nacional de Elecciones investigue los paneles millonarios. También has denunciado penalmente al candidato López Aliaga por las declaraciones contra Pedro Castillo, y la denuncia fue por amenaza de muerte e incitación al odio. También denunciaste penalmente junto con 50 personas por racismo a Beto Ortiz, al Ministerio Público, por estigmatización social y racismo, por salir usando un traje típico de Cajamarca en clara alusión al señor Pedro Castillo, natural de Chota. Un mes antes lo denunciaste también a Humberto Ortiz por el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública por señalar que la vacuna de Sinopharm, las cepas de Beijing y Wuhan solo tenían una eficacia del 11.33%. Incluso lo retaste públicamente en tu programa y le dijiste: te puedo llevar un pollito a la brasa. Y esto no para acá. Dice: tienes una denuncia penal hecha en el Ministerio Público contra Vania Torres Olivieri por discriminación contra la mujer andina, y una denuncia penal también al Ministerio Público contra Martín Vizcarra, la República Popular China, Germán Málaga y la Universidad Cayetano Heredia por el cargo de tráfico de influencias y cohecho pasivo. También presentaste una denuncia a la Fiscalía Provincial Penal Transitoria de la Victoria contra la policía por lesiones graves a Alonso Balbuena Bellatón, Alonso José Chero, José Manuel Romero, Nicolás Ricardo Ayala y varios otros. Los encollos y los conflictos que hubieron en las marchas contra Merino. Denunciaste a Martín Rullero, ministro de Trabajo, por presuntas frases racistas en un chat, y denunciaste a la entonces legisladora Marta Chávez por racismo contra las personas andinas, por las expresiones contra el también entonces presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, y también contra Vania Torres por racismo. Pues, ¿me falta alguna?
Qué alucinante,
o están ahí todas.
Tío, qué alucinante, de verdad. Edison.
Bueno, creo que estoy haciendo la chamba de Fiscalía de la Nación, ¿no? Porque...
¿Qué tal esa introducción? Vale.
Bueno, creo que has citado hechos y vale. Uh-huh. Comenzaría por presentarme como lo que soy. Soy Edison Tito Peralta, un indígena huanca, huancaíno. He vivido toda mi vida en Huancayo. Uh-huh. Soy hijo de comuneros de la comunidad campesina de San Agustín de Cajas, una enigmática comunidad del Valle del Mantaro. Uh-huh. Y bueno, después ya podría venir todo lo demás que es accesorio, como educación, bueno, en la Católica, Derecho, en Estados Unidos, en la Universidad de California, Berkeley, una maestría en Derecho, pecado también. Mi práctica es una práctica netamente empresarial. Soy un abogado de empresa, 100%. En el día eso, y en la noche, bueno... Me cojo la capa.
Y eres nuestro Harvey Dent. Me gustaría decir que eres nuestro Batman, pero eres nuestro Harvey Dent, más bien.
Creo que sí.
De alguna manera.
Tampoco es que tenga que... O sea, bueno, tengo que decirlo. O sea, no es que quiero crear una cosa wow alrededor, ¿no? O sea, todo esto nació, creo yo, cuando... Bueno, creo que influyó bastante en mi viaje a Estados Unidos. Uh-huh. Puedo observar bastante que las personas toman acciones desde donde están, ¿no? Y pude ver, quizás desde la lejanía, que en nuestro país vivimos muchas inequidades, y llegando, pues, bueno, empecé a trabajar, ¿no? Normal. Pero vi ciertas cosas, y por primera vez, cuando vi lo que hizo el alcalde del Tambo, Carlos Curicinche, miembro de Perú Libre, ojo, para que no claro. me digan que soy Perú Libre lover. Soy huancaíno, bastante crítico con todos.
Ajá.
Y vi la actitud de una persona que era de un barrio que no tenía agua hace más de 20 años y se reunieron y dijeron hay que pedirle desagüe, desagüe al alcalde. Y el alcalde, una actitud matonesca, agarró y le dijo, aléjate de acá, cholito. O sea, yo, ¿qué pasa? Y nadie dice nada. O sea, sentí como que qué raro que nadie pueda decir nada tan básico sobre esto y lo que corresponde es denunciarlo. Y agarré, me senté, quizás porque soy abogado, fue fácil, y lo denuncié. Y es verdad que a partir de ahí vino lo de Vania, la denuncié y yo por ahí, pero te juro, mi pretensión no es hacerme famoso a costa de esto. Tengo una vida y tengo, gracias a Dios, cosas que...
Sí, a mí me parece...
Tengo un Edison que está tranquilo donde está. O sí, cuando... Sorry la palabra, cuando me jode algo...
Sí, claro.
No voy a parar hasta hacer algo contra esa persona, ¿no? Y sobre todo cuando joda a nuestra identidad, cuando se meta contra las personas como lo hizo Merino de Lama en su momento. Uh-huh. Y sobre todo, eso también es un aviso para usted, señor, aquí usted va a tener un opositor bastante fuerte.
Seguro que sí. A mí me gustaría saber, Edison, de toda esta lista, por ejemplo, de denuncias, ¿hay alguna, digamos, que ya podrías considerarse que se ha ganado? ¿O cómo avanzan? Porque a veces una de las cosas que nos sorprende de los sistemas de justicia uh-huh. peruanos, sobre todo, es lo lento que son. Ya hay cosas que puede tardar uh-huh. años, si no es que una década o más, ¿no? Entonces, por ejemplo, citábamos caso como por ejemplo, el de Vania Torres en su momento, que ya, uh-huh. ya hay una distancia temporal, ¿no? ¿En qué están estos casos, por ejemplo?
Mira, yo te cuento algo. Uh-huh. Yo litigo bastante a nivel tributario, casos a nivel del Tribunal Fiscal y SUNAT, en deudas de empresas. La resolución es más o menos en 2 años. Y claro, tú puedes ver que a nivel tributario enfrentamos un sistema de disputas legales muy sofisticado y probablemente el mejor del país, uh-huh. ¿sí? Si lo vemos con otras áreas del derecho. Pero, y esto no es algo que los que somos profesionales del derecho ignoremos, el sistema de justicia a nivel de Poder Judicial y de Ministerio Público es muy burocrático, muy lento, tiene detrás un sistema muy anticuado, probablemente uno de los menos preparados del país, y con esto no quiero menospreciar a mis colegas trabajando ahí, uh-huh. pero hay que decirlo, tienen unos presupuestos exiguos, tienen una preparación técnica, tú vas a sus oficinas, y o sea, son oficinas en las que tú ves el abandono del Estado, ¿no? O sea, tienes...
Sí, seguro, me imagino.
Que debiera demostrarse una dignidad porque representa al Estado para proteger la justicia y ves las condiciones en que trabajan. Lo mismo policías, ¿no? Las condiciones en que trabajan son, pues, pésimas. Los comparas con cómo litiga la SUNAT. Tú vas a las oficinas de la SUNAT, pues, las mejores del Estado, ¿no? O sea, entras al Ministerio de Economía y Finanzas... Y es otra cosa. Eso es litigar, como litigarías en cualquier país desarrollado. Pero, ¿qué es lo que pasa en este contexto? Y te lo dice alguien que litiga a nivel tributario. Encuentras, uno, que hay muy baja preparación con relación a la normativa penal. Sorry por mi perrito peruano.
No, está bien.
Tiene dos, tiene un ojo azul y un ojo verde. Raro.
¿Cómo se llama?
ICAP.
Ah, ICAP.
Sí, se llama tea café.
¿Significa algo eso?
Bueno, en realidad se llama es taza de café, ¿no? Taza de té.
buen nombre.
Bueno, dale, nos decías. Son los primeros que saben su nombre en inglés. Es un torpe.
Ya.
Bueno, entonces, así esta introducción por un tema, ¿no? O sea, era detrás de Tito Banca, ya que yo soy Tito Banca a nivel de redes sociales, ¿no? Todos somos trolls. Es mucho denuncia y probablemente mucho se archiva, ¿no?
Claro.
La gran objeción, la gran crítica que tienen muchos, y yo les tengo que decir a ellos que están viendo este programa, les voy a hacer una explicación legal del tema penal. En el contexto penal, el titular de la acción y de hacer que un proceso llegue a buen puerto no es el denunciante, es la fiscalía. La fiscalía es la que tiene la responsabilidad de investigar la situación, de proteger la ley y de más bien combatir al delincuente. ¿Qué debiera hacer un fiscal en Perú, que es un fiscal eficiente como podría ser en otro país, cualquier otro? A la denuncia que se reciba de Tito Banca tendría que hacerle el mejor seguimiento, recopilar las pruebas y perseguir el delito. Pero ¿qué pasa en Perú? Y esto lo tengo que decir. Tú puedes denunciar racismo, porque Tito Banca ha denunciado racismo, más de 10 actos de racismo, por ahí que ha denunciado un montón. Y hay un informe de la Defensoría del 2009 que recoge un sentir justamente a través de una recomendación de la ONU que dice, el Perú tiene un sistema que busca combatir contra el racismo muy deficiente, porque los fiscales no están capacitados, porque los jueces no están capacitados, al final no hacen su trabajo y se archivan las cosas. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando hago denunciando racismo? Estoy sentando precedente, porque se están archivando lo de Bania. Lo denuncié a Marta Chávez porque dijo una frase increíble contra
contra Vicente Ceballos.
Quizás debió ir a Bolivia porque como moquehuano y como persona de rasgos así andinos, es una persona que debería conocer y mejor, llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia.
Que tenía que ser embajador, pero en Bolivia. O sea, los indígenas no podemos ser... O sea, yo puedo ser presidente o presidente del BCR algún día y lo puedo ser. Muchos de nosotros andinos e indígenas lo vamos a llegar a ser, o ya lo estamos siendo. ¿Sí? No es que podamos decir, no, nuestro lugar es este. ¿Sí? Más bien, el lugar de las personas capaces en este mundo es estar arriba, no por el color de piel.
Claro.
¿Sí? No porque soy indígena o porque puedo hablar como andino o como lo que sea. O sea, pero en Perú, sistema de castas, tienes que ser blanquito para que estés acá arriba. ¿Ya? Esa es la mentalidad estúpida y cojuda de Marta Chávez.
Que la dejó evidenciada, además, ¿no? Pero decías que esa denuncia, por ejemplo, se archivó, o la de Vania también ya se archivaron.
Sí, se archivó la de Vania Torres.
Uh-huh. Ajá.
La de Marta Chávez. La de Marta Chávez, la fiscalía, un argumento burdo. Creo que voy a hacer un hilo con todos los argumentos de archivo. Ustedes se evalúen y digan el nivel de análisis de la fiscalía peruana. ¿Sí? ¿Cuál análisis tan básico? Pues, ¿no? Cúlpeme, pero probablemente un alumno de primer ciclo puede darse cuenta de más cosas, ¿no? De hecho. Esto es un poco una catarsis, ¿no?
Como, sí, no, de eso se trata.
Y a lo que si nos pudieras decir algún detalle, ¿no? Si nos pudieras decir un detalle de qué razones te dieron.
Mira, te puedo comentar una última, ¿sí? Es esta que, la que denuncié a Beto Ortiz por el tema de las vacunas de Sinopharm. Ajá. Básicamente, junto con este otro doctor de Keiko, un X, que no debiera llamarse médico ni científico, por último, Bustamante, no sé.
Sí.
Dijeron que las vacunas eran agua, ¿no? Pero ahora la OMS dijo que es una vacuna de calidad, ¿sí? ¿No? Ojalá que Beto Ortiz se desdiga de sus palabras, ¿no? Pero esa persona, obviamente, tiene mucho odio en su corazón. En fin, la cosa es que tras la denuncia que le hicimos a él y a Willax, la resolución de archivo que emitió la fiscalía hace todo un análisis de la libertad de expresión. Sí dice que está protegido por el TC, que esto que el otro, y que en este caso no se aprecia un riesgo en el cual Beto Ortiz con estas noticias haya colocado al país y que por lo tanto debe archivarse. Te juro que cuando yo leí la resolución dije, esta está tan bien preparada porque es inusual que la fiscalía saque tan buenas resoluciones citando al TC y a todo. Para exculpar a Beto Ortiz, ¿no? Cuando hay evidencias de que más de 2 millones de peruanos se han retrasado, no quisieron vacunarse, tanta evidencia. O sea, pero claro, en este país, si eres amigo de, si eres parte de la vara, te ayudan, ¿no? Esa que instauró Vladimiro Montesinos, claro, esa es la cultura que prime en este país. Y que la saben bien muchos, ¿no?
Y entonces, cuando tú denuncias, por ejemplo,
una anécdota, ¿no? Claro,
cuando tú denuncias, por ejemplo, racismo, ¿cuáles son los parámetros para que esa denuncia pueda pasar? ¿Es intención? ¿Es agravio? ¿Es ¿cuáles son?
Es el gran
muy subjetivo,
tema,
¿no?
El tema del análisis es que el tipo penal es muy exigente, o sea,
claro.
Es tipo penal que prácticamente yo tendría que decirle a alguien, eres tal, 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 de una forma tan racista, y recontratificarme y decirlo 1000 veces para que sí.
Claro.
O sea, no va a pasar. O sea, puede estar la prisión a Jacinta y no la van a sancionar penalmente. O sea, a lo más la han retirado, ¿no es cierto? Cuando debiera haber sido sancionada penalmente, cuando intencionalmente afecta a las personas que somos delante.
Cuando tú haces una de estas denuncias, por ejemplo, Edison, no sé, la de Vania, por ejemplo, hay en un punto, a ver, tú tienes que tener un careo con esa persona, no, son denuncias donde la fiscalía tiene que lidiar con ella, tú solamente levantas la existencia de este caso y ya no te olvidas, o en un momento
no,
tú
sí eres citado a litigar, algo así. Sí me llaman a mí a ratificarme en mi denuncia, me citan. Uh-huh. Uh-huh. No es que haya un careo, simplemente rendir la manifestación ante el fiscal y ante la policía.
Pero digamos, a ella le llega una notificación que dice, oye, el señor Edison Tito te ha denunciado, así que
sí, sí le llega y ella tiene que a su vez acercarse y rendir su manifestación. Uh-huh. Y luego en base a las dos manifestaciones...
Un dolor de cabeza le generas a los denunciados.
Bueno, de alguna manera probablemente sí, ¿no?
Claro.
Probablemente. Aunque creo que en la de Ortiz ni eso, porque el fiscal ni le llamó a él ni me llamó a mí, lo decidió archivar en una, o sea, increíble. Y esa la voy a apelar yo y voy a quejarme contra ese fiscal que archivó la denuncia.
¿Y este proceso
por la alteración de la tranquilidad o por racismo contra Pedro Castillo?
No, tranquilidad. Bueno, la que hizo dos semanas después fue racismo, ¿no? Eso de venir vestido de una persona del Ande, o sea, a mí no me causa ni la más mínima gracia que alguien se disfrace como... O sea, como nos vestimos nosotros, como se viste mis abuelos, como se viste mi familia, ¿sí? Es como que yo me disfrace como él o como su mamá se disfrazaba y me ría, jajaja. Ja, ja. O sea, ¿en qué país estamos?
Claro. ¿Y estos procesos, Edison, son costosos o más bien son lo que demanda es tiempo? ¿Cuál es la logística, digamos, para hacer estas demandas?
Bueno, mira, normalmente un proceso penal cuesta caro, ¿no? Y calcular un proceso o las horas que uno invierte cada hora, pues tiene una hora, hombre, que vale, si es cierto, ¿no? Ahora, desde mi punto de penal, yo tengo un estudio, muchas veces lo trabajamos con mi equipo, pulimos algo que sea decente, que sea bueno, y lo presentamos, ¿no? La logística puede ser, pues, si lo preparamos rápido, puede tomar unas 5 o 6 horas, algo básico. Uh-huh. Y nada, sale. Claro que después hay todo un tema ahí de hacer seguimiento. Sí, sí, requiere que se cranee bastante, se requiere que se piense bastante. Por ejemplo, esta última, por la denuncia que hicimos contra los paneles publicitarios, uh-huh. Involucramos inclusive a otro estudio top, aún no puedo mencionar el nombre, uh-huh. Pero es una persona que ha ocupado grandes cargos en el país. Y de hecho, nos ha ayudado también bastante en que salga bien, ¿no? Se han juntado 200 firmas. Hoy ha salido una acción de amparo que ha presentado el... miembro del gabinete jurídico del Colegio de Abogados de Lima, un tal doctor Ayala, que no lo conozco, pidiendo a la OMB y los jurados de las elecciones que cumpla con ejecutar pues su función, ¿no? Y paralice todo eso, que son una ofensa al país. Uh-huh. Entonces, esa es un poco la logística, Carlos. Un escrito legal, una demanda, una denuncia, tiene detrás unas horas de trabajo de más o menos 16 horas. Claro. 8 horas
y un costo
de 4 horas de abogado medio y 4 horas de socio. Si la quieres valorizar, pues en una buena demanda no baja de $2,000, ¿no?
Claro. Digamos, son costos que tú decides asumir como una suerte de deber cívico, digamos.
Hay un término que se usa que es la labor pro bono. Uh-huh. La labor pro bono es la labor que todo operador jurídico, todo abogado efectúa gratuitamente para la sociedad, ¿no? Llevan costos determinados gratuitamente, ¿no? Como por ejemplo en temas de familia, en temas diferentes, ¿no? Nosotros asumimos algunos de esos tipos de casos también, no cobramos a personas humildes, ¿no? Y se puede decir que esta parte de las denuncias, la verdad que yo he creado mi Twitter en junio del 2020, mira, ni siquiera ha pasado un año, o sea, mi Twitter 11 meses. Y desde que entré a hacer este tipo de cosas veo que en Perú es como que ¡wow! Alguien denunció, brother, en Estados Unidos, en Alemania,
claro,
en cualquier parte del mundo, una persona normal que ve eso denuncia. O sea, va y cuadra a su presidente o le manda un telefonazo a su congresista y le dice, brother, ¿sabes qué? O te pones bien o no voto por ti. Claro. Sí, en cambio, oh, wow, denuncia una autoridad. Dios mío, ese pata debe ser un terrorista. Es increíble, ¿no? Claro, diversos sectores de la sociedad te van a tachar de una u otra manera, ¿no? Mínimo que todo ciudadano debería ser, ¿no? Y eso creo que es un poco el mensaje que ha calado un poco, ¿no? Y que ha quedado en el ideario, ¿no? O sea, si él lo hace, yo también lo voy a hacer, ¿no?
Claro.
No podemos denunciar.
Claro, y por ejemplo, o sea, veo que en el feedback te puede llegar así como figuretti, como que simplemente quieres como que figurar aquí, estás como que haciendo un escarnio público de esto que debería ser, si lo quieres denunciar, denúncialo de una forma privada, pero también has tenido momentos donde tú has mostrado pantallazos de amenazas y de otro tipo de cosas, ¿no? O sea, ese también viene del otro lado, ¿no?
Sí, claro, he recibido varias amenazas. Y de hecho, cuando yo denuncié a Marta Chávez, la Defensoría del Pueblo me llamó porque sí recibí amenazas más serias, no podría contarlas, pero hay que decirlo, el entorno fujimorista es muy peligroso y eso es algo que se sabe bastante en los pasillos de personas que lo han enfrentado, ¿no? Entonces la contraparte es eso, la otra contraparte es que piensen que soy un figuretti, o sea, pantalla. Muchas personas necesitan pantalla, ¿no? O sea, para sentirse bien, quizás, o quizás porque tienen un punto, un anhelo político también, ¿no?
Claro.
Porque están pensando construir más adelante.
¿Tú tienes algún tipo de afán político?
Con las denuncias, no. Las denuncias nunca tuve un afán político. Siempre, todas han estado motivadas y si alguien pudiese entrar a mi corazón y a mi mente y entrar y decir, a verificar si lo que está diciendo es verdad, no está mintiendo. O sea, podría decirte que casi siempre fue por rabia. Rabia y cólera. Sí, o sea, casi siempre estaba chambeando y veía una tontería, ¿no? ¡Ah! Lo de Marta Chávez. ¿Cómo le van a decir eso a una persona con quien no tengo nada de filiación política? Porque, además, a mí Vizcarra y su gente me parecen unos corruptos. Pero vamos, porque Ceballos es andino. Le digan que tiene que ser... O sea, tiene que ser embajador en un lugar, no puede ser en la OEA, ¿qué es eso, no? Y te juro que me dio una rabia, me dio una cólera intestina, profunda, visceral, podríamos decir. Y casi siempre he actuado en base a pasiones, situaciones muy, muy centradas en eso. Lo cual no necesariamente es bueno, porque muchas veces uno puede actuar así de una manera interesante, quizás, pero a veces uno también puede ser muy frontal, muy duro. No sé, la verdad que no sé. Siempre con mucha franqueza, con el corazón, puede tener cosas interesantes o negativas, dependiendo de cómo te coloques. Ahora, como yo le comentaba alguna vez, una amiga de la Católica, que ella me decía, pero tienes que cuidar tu imagen, tienes que ver esto que el otro, ¿no? Y yo le decía algo que quizás puede sonar soberbio, ¿no? Yo le decía lo siguiente, o sea, yo no dependo de una empresa, no dependo de un empleo, no dependo de tal lugar, o sea, dependo de mi chamba, soy emprendedor. O sea, me gano los frijoles con cada caso nuevo que gano y me van a contratar, supongo, en la medida que lo siga haciendo bien, así sea izquierda, derecha, si denuncie a Dios o al diablo. Entonces, es un poco eso, ¿no? Entonces,
claro.
Quizás, sin embargo, sí hay que cuidar un poco el tema de imagen. Si quisiéramos escalar y ser personas más públicas, no lo sé, la verdad. No sé.
Me imagino que es algo que todavía lo vienes carburando y pensando, Edison. Yo te quiero agradecer bastante por lo que has compartido con nosotros. No me gustaría igual cerrar sin preguntarte, de alguna manera, lo mencionabas hace un momento, me llamó la atención, sobre esto... Eso que mencionabas, ¿no? De repente ponerte en el Poder Judicial contra el fujimorismo en alguna de sus ramas es pesado, es delicado. Me imagino tú como abogado también sigues bastante el proceso de Keiko, la chamba de Domingo Pérez. Y estamos aún en una posibilidad latente y cercana de que Keiko sea la nueva presidenta. ¿Ese escenario te da cierto... te preocupa, te atemoriza... un fujimorismo, digamos, empoderado con el Congreso a su favor, Con el empresariado a su favor, con un poder judicial donde ella, me imagino, tendrá intención de meter mano, ¿no?
Sí, mira, Carlos y Hugo, lo que preguntas creo que es un temor, no sé si, imagino que todos estamos sintiendo ese temor, ¿no? Yo siento que el día después de las elecciones, en caso ganase Keiko, va a ser un día muy funesto y oscuro para el país. Quienes somos críticos, probablemente pasemos a persecución, ¿sí? Pasemos a ser denunciados, a ser querellados. Muy probablemente haya toda una maquinaria detrás, ¿no? Y los medios simplemente callen. No me sorprendería que vayan a haber desapariciones o asesinatos. No me sorprendería que cada vez que alguien salga a protestar, hay el temor de decir volverá bien, porque quizás un Inti y un Brian se vuelva la regla en cada protesta, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando suceda eso? Bueno, ese es mi temor. Inclusive hablando con mi familia me decían, ¿sabes qué? Si gana Keiko Edison, elimina tu Twitter y desaparécete. Es lo que me dice mi familia, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Porque vas a ser un opositor y esto que el otro. Ahora, yo no sé realmente si yo soy un gran opositor. Creo que hay cuadros mil veces más que están en la arena. O sea, yo simplemente soy un ciudadano bastante tranquilo, humilde, o sea, yo no creo que yo sea el gran opositor de Keiko, pero también pienso a veces en esto que creo que viene del pensamiento chino, y es que a veces los grandes movimientos opositores vienen de las periferias, ¿no? Y vienen de los grupos pequeñitos, o vienen de las personas solitarias, como yo, que pueden eventualmente aglutinar una oposición, ¿no? Y si se diera al caso, yo sí pienso seguir luchando, ¿no? Uh-huh. Sí pienso seguir luchando. Y sé que hay muchos más ciudadanos y ciudadanas que sienten lo mismo, que no se quieren quedar callados, calladas. Entonces, nada, hay temor, hay miedo, pero también creo que la bestia está llegando a su fin, ¿no? Ya en Chile ha ganado por fin un gran proceso histórico, como va a ser una nueva constitución en Ecuador, bueno, ganado la derecha, pero se nota pues que en Latinoamérica al menos hay una fuerza progresista del país, de los ciudadanos, y siento que estamos asistiendo a un momento de cambios, ¿no? Cambios de era, ya el modelo está corto, ¿no? Y en ese sentido me siento muy llamado a desde donde pueda seguir aportando un granito de arena, quizás a través de estas acciones legales o litigio estratégico, como por ahí le han querido llamar.
Litigio estratégico, qué buena.
Y seguir haciendo eso.
Sí. Yo te quería preguntar lo último, sí, que ¿en qué está un poco lo de López Aliaga, ¿no? Que está en video, está grabado, es evidente, por más de que trató un poco de disimularlo al final, ¿en qué está ese proceso? También por el que incluso ha sido contactado por la televisión colombiana, ¿no? Y vi también que te hicieron una entrevista.
Sí, pues la televisión colombiana me llamó para poder dar cuenta de eso. Después de la denuncia se ha abierto instrucción. Uh-huh. Actualmente está en la etapa de investigación, todavía no me han llamado. Probablemente el fiscal vea este caso de acá de 2 o 3 semanas y recién quiera llamar a una pequeña ratificación de la denuncia de acá a un mes. Así trabajan ellos, se demoran bastante, tienen mucha carga procesal, tampoco es que quiera acusarlos, ¿no?
Claro.
Trata de decir que hacen todo mal. Sé que también detrás tienen una gran responsabilidad, tienen pocas cosas a favor, ¿no? Pocos recursos. En este país no vende la justicia. Más bien la injusticia y la criminalidad es lo que vende, ¿no? Está institucionalizada. Pero en fin, contra el señor López Aliaga, esto va a avanzar así, ¿no? Me alegra bastante que al menos el Tribunal de Ética de la OMP, conformado por la profesora Carmen McEwey, que la leo todos los domingos en El Comercio, ha decidido señalarle de que por favor se disculpe, ¿no? Al menos. Una acción bastante mínima. Yo creo que ellos debieron haber tomado resoluciones más fuertes, como por ejemplo también unirse a mi denuncia, ¿no?
Claro.
Pero bueno, estamos pues en tiempos recios y difíciles, como la novela de Mario Vargas Llosa, y creo que los odios y los apasionamientos de derecha también están muy fuertes, así como también el poder ciudadano está muy fuerte, ¿no? no soy partidario de las grandes contradicciones ni de las grandes polarizaciones. Yo esperaría de que ambos sectores, derecha e izquierda, podamos encontrar un punto en común y bajarle los ánimos y ceder, ¿no? Ceder espacios.
Claro.
Lástima que los que siempre han estado arriba no están acostumbrados a ceder, ¿no? Porque, vamos, podrían haber cedido algo para tener una mejor educación en Perú o una mejor salud, pero en 30 años no se ha cedido nada de eso, más bien es un negocio donde una cama vale 100 mil dólares, ¿no? Claro. Con lo que vale una casa en Miami.
No, y tú hablas de toda la de educación, la educación de la Católica, o sea, es increíblemente cara también, ¿no? Terribles abusivos también esos, ¿no? Esos terribles caviares de la Católica, ¿no? Yo también...
obvio, hay que darle con palo a los caviares de la Católica.
Tal
que
cual.
Católica, y claro, nosotros también somos unos caviares reconvertidos en ellos, finalmente. Caviares como yo no lo van a negar.
Totalmente.
Pero claro. La cosa es que finalmente ellos podrían dar una discusión en la Universidad Católica accesible, ¿no? No, pues esas boletas enormes.
No, claro.
Estaban yendo en sus Cadillacs.
Y además que crecen exponencialmente.
Saliendo de por el estacionamiento de la Católica, como 50 Audis por ahí, hombre.
Literal, me parece.
Y varios.
Claro. Obvio, o sea, la gente dice, oye. No, la gente habla de la Telesub y las paredes falsas y todo. Y del otro lado también es como que hay un montón de bluff, hay un montón también de fufuya y de mentira, sí. En ese lado.
Hay mucha incoherencia en todos lados.
De todas maneras.
No podemos decir eso, que la izquierda somos la divina pomada.
Tal
¿no?
cual. Sí.
Y creo que eso es, hay que hacer una autocrítica en todos los sentidos de. La palabra.
Ha sido muy amable, Edison. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por brindarnos el detalle de esto, conocer no solamente uh-huh. Las denuncias, sino la persona que está atrás, las creencias que tú tienes y lo que te impulsa a hacerlas.
Evangélico, de hecho, sabe paso también.
Ahí me
olvidé. Ah, ok. Dato, vengo de un hogar evangélico huancaíno, pentecostal, de la rama más conservadora. He leído toda la Biblia. Estoy orgulloso de haberla estudiado, siempre la estudio. Y considero que los principios cristianos tienen que iluminar bastante nuestra vida, pero no, pues los principios cristianos bien usados, ¿no? Propiciamente a los ricos, ¿no? Sino esos principios cristianos difíciles de cumplir, ¿no? Como hacer el bien con el pobre, como dar de nosotros para los que realmente lo necesitan y hacer justicia y no estar con los corruptos. Lástima que la selección peruana se haya vendido y ahora se cambia en el color rojo, sino el color naranja excremento de fujimorismo.
Gracias, gracias Edison. No te preocupes, no te preocupes. Moloco Podcast, cosas peores y más fuertes se han dicho en honor a la verdad. Un abrazo grande, Edison, ha sido muy amable.
Chau, chau. Un abrazo ahí, ancho tu pananchicama, estimados. Nos vemos.
Hasta luego. Chao, chao.
Llego a la chamba para ver Moloco, para ver Moloco Podcast.